Pedro es la roca y la iglesia está construida sobre la autoridad apostólica. Ahí reside el valor de la propia Escritura. La Escritura es el testimonio de los apóstoles. ¿Qué clave es esta para tu vida y la mía?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Te saluda Kimberly Yepes presentándote un nuevo episodio de Misión 66 basado en el Evangelio de Mateo. Hoy llegamos a los capítulos 15 y 16 de Mateo, encontrando a Jesús de Nazaret en su travesía por la tierra de Israel, haciendo maravillas en medio de un pueblo que no lo esperaba ni se daba cuenta de la identidad de este maestro y hacedor de milagros. ¿Tienes tu equipo de aventura bien ajustado? Hoy nos toca un tramo difícil y arriesgado. El título de nuestra misión es Desde Galilea hacia el mundo. Tendremos que analizar expresiones como el reino de los cielos, llaves del reino, la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significan estas expresiones? ¿Y qué importancia tienen para tu futuro? ¿Quién es la piedra? Bienvenido, Johnny. ¿Estás listo para la etapa del día de hoy?
Estoy listo, Kimberly. Hoy haremos otra travesía por las tierras de Israel, encontrando a Jesús y su grupo de seguidores en circunstancias particulares.
Interesante. También está con nosotros David. ¿Cómo estás hoy?
Muy bien, Kimberly. Muchas gracias. Por lo que veo en el mapa que traza Mateo, Jesús decide concentrar sus esfuerzos en la región del norte, en la provincia de Galilea.
Es una buena observación, David. ¿Cómo estás? Estamos hablando de una zona muy cercana a la ciudad de Nazaret, donde fue criado.
Bueno, pero no por ello resultó ser un lugar totalmente amigable.
Al contrario, como un aguijón constante, Jesús es rechazado, criticado y despreciado por aquellos que se movían en los ambientes religiosos de su tiempo. Todo esto alentado por las jerarquías de un sistema basado más en la tradición y el legalismo que en el amor a Dios. Pero aún en medio de ese rechazo de la religión formal, él es percibido y reconocido por muchos otros como el Mesías, como aquel rey que realmente era. Entonces, a partir de ese reconocimiento, Jesús sale de su contexto, de los límites de Galilea, hacia un marco de influencia más amplio, apuntando al resto del mundo para alcanzar incluso tu vida en el día de hoy.
Muy bien. Vamos al capítulo 15, donde el escritor empieza hablando de algunos fariseos.
¿Y qué personajes, Kimberly? Aquellos religiosos eran el arquetipo del conservador fundamentalista. Tenían una visión estrictamente literal y legalista de su interpretación de la ley judía, la ley del Antiguo Testamento, y también eran muy celosos de sus tradiciones. Estos hombres fueron a preguntarle a Jesús por qué sus discípulos comían sin lavarse las manos, transgrediendo una tradición religiosa.
Esto no refería al lavarse las manos por una cuestión higiénica, ¿verdad?
No, se referían a un lavado ritual de tradiciones extrabíblicas. Pero Jesús ni siquiera se molesta en contestarles directamente a ese tipo de pregunta. Él los cuestiona diciéndoles que le daban más valor a las tradiciones que a la propia palabra de Dios, a la propia ley. Por ejemplo, Jesús dice que la ley afirmaba que se debía honrar al padre y a la madre, pero ellos cambiaban esa honra de vida por una clase de ofrenda consagrada en lugar de la atención y cuidado que debían darle a sus padres. Y así, él les dice con claridad directamente que de esa forma estaban anulando la palabra de Dios a causa de la tradición que seguían. Jesús compara a estos religiosos que se acercaban a él, los fariseos y los maestros de la ley, con hipócritas, conforme a la profecía descrita en el capítulo 29 de Isaías, cuando dice que «Este pueblo me honra con los labios, pero está lejos de mí». Los cuestiona, mostrándoles cuál es la verdadera impureza de la que habían perdido la referencia por su comprensión incorrecta, pues dice «Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca», dijo Jesús, «sino lo que sale de ella». Su preocupación con los detalles ceremoniales era tan grande que, en realidad, era una forma de evadirse de las verdaderas responsabilidades éticas y morales que el ser humano tiene ante Dios y el prójimo.
Era tan arraigada esa tradición que Jesús llega a ser cuestionado incluso por sus propios discípulos, que le dicen, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso?
Eso nos muestra lo difícil que es romper ciertos patrones mentales equivocados. Jesús no deja pasar esa pregunta y va directamente al punto diciéndoles, miren muchachos, eso muestra que esos religiosos no tienen nada que ver con Dios y que toda planta que mi padre no plantó será arrancada por las raíces. Lo que realmente es serio no es la contaminación ritual, lo que entra por la boca sin ese tipo de protocolos. Lo que de verdad importa, aquello que nos vuelve realmente impuros, es lo que viene del corazón. Y entonces sí, sale por la boca. ¿Y cuál es el problema? Bueno, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Eso es lo que nos vuelve impuros, no el comer sin lavarse las manos como determina una tradición sin valía espiritual. Eso no contamina a nadie, dice Jesús.
Me llama la atención el consejo de Jesús cuando dice, déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo.
Jesús quería que todos fueran salvos, incluso estos tristes religiosos que vivían en atadura espiritual a causa de sus tradiciones. Pero es muy peligroso dejarse guiar por un líder que tiene ceguera espiritual. Te llevará irremediablemente al desastre. Por eso la advertencia, Kimberly.
Tomamos nota de ella. Johnny, mientras se producía ese constante rechazo de los religiosos de primera línea, Jesús decide seguir su aventura por otros territorios.
Sí, y observa qué cosa más interesante. Justo al salir de esa región, en la zona fronteriza, Jesús se va al área donde hoy está el Líbano y llega a la región de Tiro y Sidón, las antiguas tierras de Fenicia. Y allí encuentra a una mujer cananea que, en contraste con los hombres religiosos de su tiempo, lo corre gritándole, «¡Señor, hijo de David!». Al llamarlo con estos títulos, la mujer cananea reconoce que Jesús es el Mesías, es el Salvador esperado, y pide misericordia, pues su hija está endemoniada y está sufriendo mucho. Jesús no contesta nada, pero ella seguía insistiendo detrás de él. Entonces Jesús se para y le dice, «No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Pero ella, con gran humildad, se arrodilla, adora a Jesús y dice, «Señor, ayúdame». Pero Jesús contesta de manera dura, «No está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos». A lo que la mujer dice, «Cierto, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús elogia la actitud de la mujer y le dice, «Ah, mujer, tienes mucha fe. Que se haga contigo tal y como quieres». Y desde ese mismo instante, su hija quedó sana.
Esto explica el título de nuestra misión de hoy. Jesús sale de Israel y muestra su intención de alcanzar otros países.
Y no solo eso, Kimberly. Fíjate que mientras la actitud de rechazo crece contra Jesús por parte de los religiosos nacionalistas hebreos, en Mateo, vemos que Jesús empieza a salir de Galilea al mundo hacia los llamados gentiles, o sea, los no judíos. Los gentiles eran rechazados por ellos, no tenían lugar en la antigua alianza, en el antiguo pacto, pero ahora van a ser incluidos en una nueva alianza por medio de Cristo y empiezan a aparecer, demostrando fe y reconociendo a Jesús como el Mesías. Ese enfoque aparece todavía de manera más interesante a continuación, cuando el texto bíblico nos habla de la segunda multiplicación de los panes.
La escena cambia de ambiente en el versículo 29 del capítulo 15. Nos encontramos de nuevo junto al mar de Galilea.
Sí, justamente. Y es interesante la multitud que fue detrás de Jesús. Estaba integrada por cojos, discapacitados, ciegos, mudos y todo tipo de persona enferma. Todos ellos son sanados. Los cojos andan, los ciegos ven y alaban al Dios de Israel. Eran todas las personas que tenían, de alguna manera, una situación de impureza, rechazados socialmente y que recibían un toque de compasión y bondad de Jesús para ser sanados. Y una vez más, para ese grupo de personas sencillas, irrelevantes y despreciadas, Jesús hace un milagro, esta vez con 7 panes y algunos peces. Y este milagro, con esta multiplicación de los alimentos, prueba una vez más que Jesús es semejante a Moisés y que Él trae aquí el pan de Dios. El milagro tiene un componente simbólico. Esta vez 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños, son sustentados por el milagro mesiánico. Ante esa portentosa manifestación de la poderosa mano de Dios, fíjate qué cosa más sorprendente, justo al comienzo del capítulo 16, los fariseos, y ahora los saduceos, quieren que Jesús muestre un gran milagro, una señal del cielo. Jesús reacciona negativamente diciendo: ustedes son capaces de identificar las manifestaciones meteorológicas y saben interpretar el aspecto del cielo, pero no entienden las señales de los tiempos que vivimos. Esta generación perversa y adúltera pide una señal milagrosa, dice Jesús. Pero la única señal que recibirán es la señal de Jonás, que apunta al hecho de que Jesús moriría y quedaría en las entrañas de la tierra durante 3 días y entonces resucitaría de los muertos. Por tanto, Jesús rechaza la exigencia de los fariseos y de los saduceos, pues teniendo al Mesías ante ellos y realizando las señales mesiánicas para identificarlo, lo desconocían.
Creo que voy entendiendo la manera de actuar de Jesús tras estos eventos. Frente al rechazo de los líderes religiosos de su tiempo, Jesús decide salir de ese ambiente tóxico y se dirige hacia los gentiles de Galilea, y después hacia todo el mundo, siendo visto ante ellos como el verdadero Mesías. ¡Qué paradójico!
Sí, Kimberly. La dureza del corazón de estos hombres es proverbial. Y Jesús no se detiene mucho más con este tipo de personas. El texto dice que, dejándolos, se fue. ¿A dónde? A continuación, vemos a Jesús yendo con los discípulos hacia el otro lado del mar. Y Jesús gira hacia ellos y dice: abran los ojos, muchachos. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero observemos, qué cosa más interesante. Los discípulos todavía no reconocen muy bien, todavía no entienden a Jesús y creen que se refería al pan. ¿Será que nos hemos olvidado de traer pan?, preguntan. Jesús entonces los reprende y les dice claramente a ellos: ¿todavía no entienden lo que estoy hablando? La levadura de los fariseos y de los saduceos es su enseñanza, su manera incorrecta de ver la vida. Es una religiosidad perniciosa y problemática.
¿En algún momento hacen un clic y se dan cuenta lo equivocados que estaban?
Mira, Kimberly, conforme Jesús va mostrando con más claridad su misión mesiánica y dando evidencias de su divinidad, ese rechazo va creciendo. Entonces, llegamos al momento especial al final del capítulo 16. Jesús se acerca a los propios discípulos, preguntándoles si están entendiendo con quién están lidiando. Entonces, las respuestas aparecen. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, aquellos Jeremías, los de más allá lo señalan como uno de los profetas. Y entonces, en medio de esta misión de búsqueda del día de hoy, en este momento, nuestro Simón Pedro, que tantas veces actúa sin pensar, contesta con total certeza: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, Dios con nosotros, Jesús. Entonces le contesta de inmediato: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos, dice la Reina Valera contemporánea. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es la primera referencia a la palabra iglesia aquí en el libro de Mateo y en el Nuevo Testamento. Y continúa diciendo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús, el Cristo. Es muy especial este texto porque muestra la autoridad puesta sobre la iglesia, que es fundamentada en la persona de Cristo. Y Pedro aquí va a representar a los apóstoles en esa conversación con Jesús sobre la autoridad de la propia iglesia fundada por el Mesías.
Allí Mateo decide introducir una explicación como cambiando el asunto en discusión, que era la deidad de Cristo.
Sí, Jesús empieza a hablar sobre su situación futura, en la que será muerto, entregado en las manos de los líderes religiosos. Pedro, en el mismo instante, reprende a Jesús y dice: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En ese momento, el Pedro, que había sido directamente influenciado, dirigido por el Espíritu para reconocer que Jesús era el Cristo, Hijo del Dios vivo, y por más increíble que parezca, La inspiración que lo alcanza ahora es satánica, desconociendo el camino que Dios utiliza para cumplir su propósito. Y así, Jesús termina su gran jornada de Galilea al mundo, trayendo el gran desafío que es parte de su reino. Ese reino funciona de una manera diferente porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, dijo Jesús. El que quiera seguir a Cristo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. ¿De qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? La gran verdad es que Jesús salió de Galilea hacia el mundo para traer vida eterna y salvación, que hoy también te llega a ti, querido oyente.
Gracias por dejarnos acompañarte en esta aventura para conocer las verdades de la palabra de Dios que podemos aplicar en nuestro viaje de la vida. Seguro tienes preguntas o comentarios de lo que hemos compartido. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Envíanos tus preguntas y también solicita el librito Misión Mateo. Te ayudarán para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Ya, ahora sí, David, ¿qué te parece si nos ayudas compartiendo con el profesor algunas inquietudes que surgen de nuestra misión de hoy?
Seguro, Kimberly. Johnny, tengo algunas preguntas anotadas para plantearte. Aquí está la primera. ¿Por qué tarda Jesús en atender a la mujer cananea en Mateo capítulo 15? Ella demostraba estar llena de fe, mientras que los discípulos titubeaban con dudas, preguntas e incluso conflictos.
Bueno, David, a primera vista nos sorprendemos un poco. Parece que Jesús es una persona llena de prejuicio, con reservas, que desprecia a la mujer por ser mujer o por ser extranjera. ¿Cómo entenderlo? Bueno, observa. La cuestión no es exactamente esa. Aquí tenemos en la implantación del reino un plan de Dios predefinido, preestablecido. El mensaje del Evangelio, por la propia expectativa, conforme a las profecías del Antiguo Testamento, es inicialmente enviado a la nación de Israel, que tenía la expectativa mesiánica, que esperaba la venida del Mesías. Entonces la mujer entra en ese escenario y Jesús está cumpliendo su misión debidamente. Y como ella insiste, muestra que lo entendió, lo llama hijo de David, entonces finalmente Jesús le hace caso, pero no por desprecio, no por cualquier tipo de rechazo o prejuicio. Fue en función de la dirección específica de la misión que él tenía. Ahora, la historia que se recoge aquí tiene un elemento sorprendente. Nos presenta un tipo de ironía, porque quien debería estar interesado y prestando atención no lo está haciendo. Los propios discípulos están mostrando debilidad en su propia fe y esa mujer extranjera aparece en un claro contraste, enseñándonos que muchas veces, donde no lo esperamos, Dios hace cosas maravillosas y extraordinarias.
Muy bien. Ahora, el texto presenta algunos personajes importantes de aquella región. Fariseos, maestros de la ley, saduceos. ¿Eran todos lo mismo? ¿O es que los fariseos eran de farisea y los saduceos de saducea?
En realidad no, David. La cuestión aquí no refiere a la geografía regional. Son grupos religiosos que en los tiempos del Nuevo Testamento tenían características particulares. Los maestros de la ley eran estudiosos de la ley, eran personas que se especializaban en el intento de interpretar la ley. Y lo que ocurre con estos otros grupos, los fariseos y saduceos, es que ellos eran partidos, grupos religiosos con agenda política específica. Los fariseos eran más radicales, más literales en el cumplimiento de la ley y eran más populares. Tenían una influencia mayor sobre la gente y representaban la religiosidad más común. Los saduceos eran personas de clase más elevada. Estaban fascinados por la filosofía griega y con las enseñanzas del mundo greco-romano y negaban la resurrección, negaban varias creencias más comunes del pueblo. Lo que es interesante mostrar en el texto es que los especialistas de la ley, los rigurosos fariseos y los liberales saduceos, todos tienen una cosa en común. Todos rechazaban a Jesús de igual manera.
El capítulo 16 se enfoca en Pedro. Dime, ¿recibió la llave del reino de los cielos? ¿Nos puedes explicar qué significa esta expresión? ¿Será por eso que dicen en algunas culturas y creencias que Él envía la lluvia desde allá arriba? ¿Será que tiene control sobre el tiempo?
Mira, David, ese tema de la lluvia, de controlar el tiempo, es cosa de la agencia de meteorología. No hay ninguna razón para creer con la base en la Biblia que Pedro tenga cualquier función en la predicción del tiempo o algo parecido. Ese no es el caso. Hay gente que dice, no, la piedra en realidad es una referencia a Cristo. No, la piedra es la frase, tú eres el Cristo. Pero en el texto, en una lectura natural, la idea es que Pedro es una piedra. Pedro aquí no está recibiendo autoridad como persona. Pedro representa aquello que conocemos en sus epístolas, sus cartas como el fundamento de los apóstoles. Pedro es la roca y la iglesia está construida sobre la autoridad apostólica. Así que Pedro no representa ningún tipo de autoridad que le pertenezca y que, por lo tanto, pueda ser transmitida por una especie de sucesión sobre esa base. Esta es la lectura más adecuada y correcta de este pasaje tan discutido.
Aún tengo más preguntas. Todavía aquí en el capítulo 16 y en el versículo 19 vemos otro detalle. ¿Qué significa eso de que quedará atado en el cielo? ¿Es que los apóstoles determinan lo que se decide en el cielo?
Ya ves, David, aquí es un tema de traducción. Normalmente las versiones de la Biblia van a decir exactamente eso, dando la idea de que lo que se ata en la tierra será atado en los cielos. Eso da la impresión de que Pedro o los apóstoles determinan aquí y después un ángel o Dios allá arriba pone un sello y dice que está conforme. Pero al observar el sentido del texto original en griego, la forma adecuada sería «habría sido atado en los cielos». Es decir, la autoridad apostólica viene de Cristo, de Dios, y no al revés. Así que todo es primero determinado en el cielo y solo entonces es definido aquí en la tierra.
Finalmente me ha quedado claro, Johnny. Gracias.
Por nada, David. Y si te fijaste, hay veces cuando alguien le hacía una pregunta a Jesús, él respondía con otra. Si tú no tienes más preguntas, ahora tengo unas que hacerte a ti. Dime, ¿cómo resumirías nuestro recorrido de hoy? ¿Y qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo lo aplicamos a la vida?
Antes que David responda a estas preguntas, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X, antes Twitter.
Bueno, tengo tremendo reto, resumir y aplicar lo aprendido. Veamos, en nuestro recorrido de Misión 66 de hoy, hemos explorado juntos los capítulos 15 y 16 de Mateo. Nuestro tema ha sido de Galilea hacia el mundo. En este viaje bíblico hemos visto cómo Jesús está siendo constantemente rechazado por los fariseos, por los maestros de la ley y por los saduceos, pero al mismo tiempo, mientras ocurre ese rechazo, la mujer cananea manifiesta su fe en el Mesías, en el Hijo de Dios. Vimos a Jesús dándole atención a los despreciados y rechazados de su tiempo, en la segunda multiplicación de los panes. Además, a pesar de que Pedro tuvo un momento de debilidad cuando no comprendió el plan de Dios, también presentó la gran confesión especial. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amigo, en esta implantación del reino, en este reino inaugurado por Jesús, encontramos algo sorprendente. El camino para vencer en ese reino es al revés de la propuesta del mundo. En vez de vencer por la fuerza y con las manos, en vez de derrotar por medio del poder humano, en vez de destruir a los demás, la propuesta de este reino es diferente. En el reino de Dios recibimos la victoria sin merecerla. Y por increíble que parezca, la única manera de ganar es perder.
La misión de hoy termina aquí. Nos quedamos con el deseo de continuar. Estuvimos contigo, Kimberly, David y Johnny. Escríbenos ahora mismo y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Misión Mateo es el título del librito. Nuestro número de contacto es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. No podemos esperar para acompañarte en nuestra particular Misión 66, descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.